Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidos y bienvenidas a Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario. Esta oportunidad la vamos a utilizar para conversar con el ex vicepresidente del Senado Universitario, la mesa anterior a la que está ahora, dado que durante noviembre se realiza la cuenta anual del Senado Universitario y, bueno, es la mesa anterior la que realiza esta cuenta, así que vamos a conversar por eso con el senador universitario Óscar Aguilera. Bienvenido, senador, ¿cómo está?
Hola, Andrea, muy buenas tardes. Muy bien, contento aquí ya de encontrarnos en esta semana de noviembre en que nos toca como senado universitario presentar todo lo que fue el trabajo de un año completo entre septiembre del año 2022 y septiembre del año 2023. Así que muy contento de conversar contigo y con la gente que escucha el programa del Senado Universitario.
Bueno, quisiéramos comenzar preguntándole cómo fue este último año en el que usted estuvo en la cabeza de la mesa del Senado Universitario y cómo se desarrolló también este periodo dentro del Senado Universitario.
Yo creo que es muy importante ubicar, cuando hablamos de periodo, cuáles son las características que de alguna u otra manera contextualizaron, situaron lo que fue el desarrollo de este primer año de la nueva cohorte, ¿ya? Y yo creo que ahí aparece un dato significativo para efectos de esa contextualización más acotada, que es cuál es la realidad del Senado entre el año 2022 y el año 2023, ¿ya? Entonces, ahí en primer lugar, lo que hay que señalar es que se trata de una cohorte de senadores que asume que se constituye por primera vez como tal. Son 36 personas nuevas, en sentido estricto, que tienen que volver a pensar cuál es su lugar en la universidad, cuál es el aporte que pueden realizar a la universidad, cómo se vinculan con otros 35 senadoras, senadores, con los cuales probablemente no conocen. O sea, la magnitud de la Universidad de Chile es tremenda. Estamos hablando de miles de profesores, de esos miles de profesores, se eligen 36 senadoras, senadores, de los cuales 29 son académicos y académicas, ¿ya? 5 son estudiantes y 2 son personal de colaboración, de unidades completamente distintas, incluso geográficamente muy alejadas entre sí. Por lo tanto, es una primera cohorte que de alguna u otra manera inevitablemente tiene que conocerse, ¿ya? Y esa es una primera cuestión súper significativa que hay que señalar, porque así como le pasa al Senado, en su conjunto, en su totalidad, también le pasa a la mesa que se constituye, ¿sí? Es una mesa, primera mesa de esta cohorte 22-26, no nos conocíamos previamente, ¿ya? Tuvimos que recurrir mucho a la experiencia que tuvo una de las integrantes de nuestra mesa, la funcionaria Gloria Tralma, quien la integró como personal del estamento de colaboración, y que ya había sido senadora previamente, pero el resto de los integrantes no lo habíamos sido, no teníamos experiencia en un sentido estricto de lo que significa conducir una mesa. Y por lo tanto, yo diría que desde el punto de vista del conocernos, fue muy significativo, y eso se empezó a traducir posteriormente en la plenaria también, ¿ya? Empezamos a conocernos, a reconocernos, diría yo, en el contexto del desempeño de nuestras funciones, y eso fue progresivamente facilitando, donde podía facilitar, procesos, discusiones, decisiones que había que tomar. En otros momentos nos hizo más consciente de cuáles son la diversidad de matices que aparecen, producto también de esta diversidad de integrantes que tiene el Senado. Y en raya para suma, yo diría que ese fue como el primer gran logro o, o, o mérito de esta primera mesa, y es que facilitó ciertos procesos, ¿ya? De reconocimiento, de salir cada uno desde su propio lugar, y eso se expresa posteriormente en que la nueva mesa que se constituye elige una vicepresidenta por consenso prácticamente, por unanimidad en la votación. Y yo creo que eso es resultado de este trabajo, que por cierto no está terminado, que no es responsabilidad ni mérito de nadie en particular, sino que supuso la voluntad colectiva de todos los integrantes del Senado en esta tarea. Entonces, yo creo que esa es una cuestión muy significativa que uno no puede dejar pasar. Y es parte también de lo que yo puedo dar cuenta, a propósito de la ceremonia que tenemos el día jueves, en el Senado. Y yo destacaría particularmente eso. Ahora, eso también va relacionado con que desde allí, claro, tuvimos que empezar a observar los propios procesos organizativos, es decir, cómo funcionamos en el Senado, ¿ya? Y hoy día el gran tema que tenemos es cómo ajustamos un marco normativo del Senado que fue elaborado hace una década y que nos queda corto en términos de cómo funcionamos actualmente con la diversidad de integrantes, con el crecimiento que ha tenido el Senado, tanto en términos de su toma de responsabilidades en el concepto de la universidad, pero también en la propia integración del equipo técnico que nos colabora significativamente en nuestro trabajo. Entonces, yo creo que ahí hay un segundo tema que está vinculado con este conocer y reconocer que nos caracterizó durante este primer año.
Claro, también al comenzar como vicepresidente en esta nueva cohorte, me imagino que hubo algunos objetivos que se plantearon desde su conducción. Me gustaría saber cuáles fueron y cómo finalmente los vio avanzar dentro de lo que fue su gestión como vicepresidente.
O sea, yo creo que inevitablemente este primer año estuvo marcado precisamente por tratar de que cada uno de los integrantes del Senado se abriera a encontrarse con otras y otros con los cuales no necesariamente tenía un conocimiento previo, no necesariamente compartían una visión general respecto a cómo es o cómo debiera ser la universidad, y con los cuales probablemente no habían temas en común. Yo creo que desde mi postulación como senador y posteriormente mis intervenciones en el como vicepresidente del Senado, siempre estuvieron destinadas a tratar de producir encuentros entre senadoras, senadores, y desde el reconocimiento de las posiciones legítimas que cada una y cada uno tiene. Y yo creo que eso se puede verificar. O sea, estamos hablando de iniciativas que uno pudiera pensar que eran complejas, estaban en un clima y en un momento a lo mejor muy álgido en términos generales como país, como sociedad, y sin embargo, en el Senado se construyeron como posiciones mayoritarias en términos de lo que debíamos hacer. Estoy pensando inmediatamente en el acuerdo transversal que tuvimos para que el Senado de la Universidad de Chile constituyera una comisión para estudiar, por ejemplo, todo lo que es el proceso constitucional en el que se encuentra el país, y que también en la Universidad de Chile sentíamos que podíamos ser no solo hacer un aporte, sino que también reposicionar la voz de la Universidad de Chile a través de propuestas concretas en el marco de este proceso. O lo que fue, como iniciativa particular, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y que sin lugar a dudas despierta posiciones que no necesariamente son posiciones en un sentido así como geográfico, no son necesariamente posiciones que tiendan al encuentro, que estén cercanas, sino que también se expresan como posiciones que se alejan a propósito de temas tan complejos, tan dolorosos para la historia de nuestro país, como fue el golpe militar y la posterior intervención, por ejemplo, de la Universidad de Chile, y que en el Senado, desde su diversidad, logramos construir una posición mayoritaria para, por ejemplo, desarrollar un acto oficial del Senado que, para quienes nos están escuchando, No es un acto simplemente, porque para que haya sido una actividad oficial del Senado requería que dos tercios del Senado, de los integrantes del Senado, la apoyaran. Y eso se logró. Entonces, yo creo que ahí hay dos expresiones de lo que fue uno de los objetivos políticos de esta primera mesa y mi participación como vicepresidente. Por otra parte, creo que inevitablemente hay un desafío que quedó en curso en general y tiene que ver con las condiciones concretas de trabajo que tenemos en la Universidad de Chile y que se traducen no solo en cuestiones administrativas, sino que también se traducen en cuestiones de orden normativo. Estamos hablando, por ejemplo, de la preocupación permanente que hemos tenido para la adecuada implementación del nuevo reglamento de remuneraciones con el que cuenta la Universidad de Chile, que de alguna u otra manera va a eliminar y está eliminando discrecionalidades que se producían en términos salariales en la universidad, o todo lo que tiene que ver con las prácticas laborales al interior de la universidad, que tienen un componente administrativo, de jefatura directa, de cómo tú organizas equipo, pero también tiene componentes normativos de política institucional que nosotros necesariamente debiéramos acompañar.
Bien, quería volver a conversar un poco sobre lo que fue la conmemoración de los 50 años del golpe, en donde se realizó, ¿cierto?, esta jornada, donde se conversó sobre gobiernos universitarios y se habló también de la historia un poco de lo que ha sido el Senado Universitario y la organización triesta mental dentro de la universidad. Si pudiera un poco comentarnos sobre aquella actividad, si finalmente cuál fue el objetivo que se trazó también en esa jornada de memoria y de conversación que se dio en Casa Central para conmemorar los 50 años.
A ver, yo creo que el propósito siempre fue marcar un hito desde el Senado Universitario respecto a la importancia de nuestra historia, de la historia que nos constituye, no solo en términos individuales, sino que también en términos colectivos e institucionales, ¿sí? Y por lo tanto sentíamos que el Senado, dado el propio proceso del cual es heredero desde el punto de vista histórico, que es de qué forma las comunidades universitarias toman o se constituyen como protagonistas de los procesos de conducción, de diseño, de definición estratégica de sus instituciones, hoy día también estaban cumpliendo o no ese rol en un nuevo contexto. Entonces tenía ese doble propósito de reconocernos en una historia, ya, sin lugar a dudas, el Senado Universitario como órgano de gobierno triestamental, ¿ya?, es y se reconoce en las luchas por la democratización de la universidad pública desde inicios del siglo XX, pero particularmente todo lo que es el proceso de reforma universitaria que se vive a partir del año 67-68 en adelante. Pero también hoy día el Senado Universitario es tal vez el espacio que puede dialogar de mejor manera con el resto de las universidades estatales del sistema público chileno, cuando estamos en presencia o estamos en el momento de implementación de la ley de universidades estatales que, entre otras cosas, tiene que incorporar progresivamente en todo el resto de las UE estatales del país modelos de gobierno universitario que incorporen la voz, el protagonismo de las comunidades. Y ahí el Senado siempre pensamos este acto con ese doble eje. Así como cómo se ha venido transformando o no ese protagonismo de las comunidades, qué formas institucionales ha logrado, ha alcanzado, ¿ah?, qué desafíos se presentan de cara al futuro, ¿ya?, respecto a estos temas. Y por lo tanto constituía un espacio, la jornada de conmemoración de los 50 años, no de unos 50 años en abstracto, en general, ya de lo que ha pasado en Chile con el quiebre democrático, sino que de unos 50 años vividos desde la experiencia universitaria, con universidades intervenidas, con académicos, estudiantes, funcionarios desaparecidos, ejecutados, exonerados de nuestras universidades, con formas de gobierno y protagonismo que desaparecieron durante muy largo tiempo y que fueron sustituidas por formas de organización, muchas veces a contrapelo de la normativa o del marco político institucional, como por ejemplo fue en el Senado, o sea, en nuestra jornada del Senado fue reconocido el aporte de la Asociación de Académicos de la Universidad de Chile, que en un marco de absoluta prohibición de la actividad política e incluso gremial en la universidad, lograron encabezar un movimiento de democratización, un movimiento de resistencia, por cierto, y que tuvo momentos muy complejos en la historia institucional de la Chile y del país. Por lo tanto, para nosotros era muy significativo esa jornada de los 50 años, porque finalmente suponía que nosotros como universidad y como espacio de gobierno de la universidad, necesariamente debíamos aportar a la construcción de un lugar, un momento en el cual esta historia, con todas sus complejidades, con todas sus incluso tensiones y contradicciones, pudiera, ¿ya?, dialogar, pudiera conversar. Y eso a partir del protagonismo, de la voz, de la experiencia de personas que incluso ya no están en la Universidad de Chile hoy día, ¿ya?, pero que guardan un cariño, un respeto, y que la universidad guarda un cariño y un respeto por su trayectoria tremendamente significativo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la actividad de los 50 años fue una síntesis un poco de lo que nos gustaría que siguiera ocurriendo. De modo casi, yo diría, simbólicamente presente, por la riqueza de las presentaciones, de los diálogos que se produjeron, la parte de futuro, de bueno, cómo las universidades estatales siguen construyendo de aquí hacia adelante estos gobiernos universitarios con participación de sus comunidades, nos quedó suspendido, nos quedó sin poder realizarlo, pero no me cabe la menor duda que en el periodo que viene o que está ocurriendo ya, ese debate con las otras universidades del Consejo de Universidades Estatales de Chile se va a realizar, ¿ya? Y así podremos de alguna u otra manera seguir apostando también no solo a la articulación dentro de la Universidad de Chile, a profundizar la democracia en la Universidad de Chile, sino que también colaborar y construir alianzas con las otras universidades estatales en nuestro país.
Bueno, les recuerdo a quienes nos están escuchando que estoy conversando con el senador universitario Óscar Aguilera, ex vicepresidente del Senado Universitario, quien también tiene la labor de realizar esta cuenta pública del Senado Universitario esta semana, dentro del contexto también del aniversario de la Universidad de Chile. Quisiera preguntarle, senador, por el futuro del Senado Universitario, considerando también el trabajo realizado por la mesa que usted dirigió, pero también como un senador más de esta nueva cohorte que ya va a cumplir un año en funcionamiento, y cuáles serían también algunas prioridades del trabajo para los 3 años que quedan todavía de esta cohorte.
A ver, yo creo que destacaría tres cuestiones que me parecen que son fundamentales a partir de lo que ya hemos hecho, de lo que ya hemos avanzado. Insisto, no solo como mesa o vicepresidente del Senado, sino que como cohorte completa de las y los senadores que la constituyen, es la preocupación por la implementación, ¿ya?, de todas estas normativas y políticas en las que el Senado ha tenido un papel protagónico, ¿sí? Hasta ahora, uno de los tonos de la conversación en el Senado, y que no tengo menor duda que se va a seguir produciendo en el futuro, tiene que ver con de qué manera el Senado acompaña y fortalece eventualmente procesos e instrumentos o espacios de conversación que permitan, ¿ya?, que todo aquello que es decretado en términos normativos, como políticas de la universidad, como reglamentos de la universidad, progresivamente uno ve una correcta, una adecuada implementación en todo lo que supone estas tareas. Porque no se trata, lo hemos dicho de distintas maneras, pero creo que hay un convencimiento en el Senado, que no se trata de elaborar permanentemente políticas si después no tienen una adecuada implementación, ¿ya? Por lo tanto, la atención a cómo se produce esa implementación es algo que es competencia del Senado, no en términos concretos, pero sí en términos de diseño institucional. Por ejemplo, el Senado, mencioné en algún momento, tiene la tarea, la responsabilidad de elaborar el plan de desarrollo institucional. Por lo tanto, uno tiene allí un instrumento estratégico que podría ayudar y podría colaborar a que aquellas políticas que hemos ido decretando, hemos ido promulgando en nuestra tarea, tengan un marco institucional mucho más sólido que también facilite la acción ejecutiva de rectoría del Consejo Universitario en aquellas materias que les son propias de su competencia. Yo creo que ahí hay un eje que nos va a seguir caracterizando y que se va a expresar, insisto, de distintas maneras, ¿ya? Un segundo eje, creo yo, tiene que ver con de qué manera el propio espacio del Senado se convierte en un lugar que favorece, potencia, pero también expresa la participación del conjunto de la comunidad de la Universidad de Chile, ¿ya? El vínculo del Senado y de sus integrantes con la comunidad de la Universidad de Chile no puede estar mediada solo por los momentos de elección de quienes integran el Senado universitario. Entonces, ahí hay algo que sin duda nos hubiera gustado desarrollar a nosotros, pero ya se está planificando prontamente en esta nueva conducción de la mesa, era que el Senado pudiera sesionar en los propios territorios, en las propias unidades, facultades o espacios de la Universidad de Chile, en donde se están desarrollando eventualmente procesos que son de interés del Senado, con el doble propósito de que las comunidades de estos lugares, de estas unidades, pudieran encontrarse con el Senado, pero también que el Senado pudiera observar de mejor manera, a veces en términos más cualitativos, en sus detalles, de qué manera ciertos procesos o situaciones o inversiones incluso se están llevando a cabo en la universidad, porque forma parte de las decisiones que ha tomado el Senado. O sea, pienso en lo importante que fue para muchos de nosotros, creo yo, el haber visitado en más de una oportunidad todo lo que es el tremendo y maravilloso espacio de Vicuña Maquena 20, que supone una gran inversión, ¿ya? por parte de la Universidad de Chile, para poder concretar no solo un edificio, sino un lugar de encuentro, no solo para las actividades propias de la universidad, sino que también para encontrarnos con la comunidad con la comunidad más amplia, a partir de contar, por ejemplo, con lugares e infraestructura física adecuada, digna, para los cuerpos estables de la Universidad de Chile, como el teatro, la sinfónica, etc. Para nosotros fue tremendamente significativo. Y lo pongo como ejemplo, porque una cosa es racionalmente estudiar, por ejemplo, una pauta de endeudamiento para la universidad para construir y llevar adelante ese proyecto, y otra cosa es ver ese proyecto en concreción. Entonces, uno podría pensar que ese Senado no solo debe potenciar, no solo debe decidir, sino que es un Senado que también necesita estar y discutir y pensar desde lo concreto que se está produciendo en las unidades.
Bueno, senador, y finalmente quisiera preguntarle si tiene algún mensaje para entregarle a la comunidad universitaria que nos pueda estar escuchando y a nuestros auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile, considerando el periodo que ha terminado como vicepresidente y que, por supuesto, sigue el trabajo como un senador también parte de esta cohorte. Si tiene algo que poder expresarle a nuestros auditores y auditoras en el marco también del aniversario de nuestra universidad.
Yo creo que es muy importante entender que lo que estamos haciendo en la Universidad de Chile y en el Senado, a fin de cuentas, no es muy distinto a lo que estamos discutiendo como país en este momento, ¿sí? Nosotros hemos iniciado un proceso en la Universidad de Chile también de poner en discusión aquellas cuestiones que nos constituyen, cuáles son los marcos de relación social. Y eso se expresa en políticas universitarias, en decisiones de normativa, que van diciéndonos cómo estamos y convivimos mejor como comunidad. Yo creo que nosotros estamos viviendo eso, y son procesos, evidentemente, que nos exigen reconocer la diversidad de posiciones, y ahí mi llamado es poner y anteponer desde las propias convicciones la necesidad de construir marcos comunes que nos dejen precisamente con posibilidades de desarrollo a todas y a todos. No se trata de imponer ideas, sino de construir consenso en torno a cuestiones fundamentales que no inhiban el desarrollo legítimo desde diversas perspectivas de todas y todos los integrantes de nuestro país. Entonces, ahí hay una primera cuestión que a mí me gustaría enfatizar, y es continuar con esa senda, ¿ya? Con esa senda de diálogo y con esa senda de construcción de acuerdos que faciliten el despliegue individual y colectivo de las máximas capacidades que tengamos en la Universidad de Chile. Lo segundo es que el Senado también va a ser el resultado, y lo que pueda hacer el Senado también va a depender de la propia comunidad y los propios estamentos en diálogo, en conversación y a veces también en movilización, ¿por qué no decirlo?, que constituyen a la Universidad de Chile. La Universidad de Chile es un organismo, un espacio tremendamente rico en actoría, en movilización, en diálogo, y creo que en la medida que eso dialoga adecuadamente con el Senado y el Senado dialoga adecuadamente con aquello, las decisiones y las definiciones estratégicas, las prioridades que vamos tomando, están más en sintonía también con lo que cotidianamente cada uno de nosotros vive como, como integrante individual de la comunidad. Porque suele pasar eso, o sea, el Senado de repente aparece construido como discutiendo situaciones que el cotidiano de la Universidad de Chile no está viviendo. Yo creo que hay que eliminar cada vez más esa percepción y esa brecha allí donde exista, ¿ya? Que el Senado efectivamente recoja lo que también está pasando en la Universidad de Chile. Y cuando yo menciono esta preocupación por las condiciones de trabajo, cuando yo menciono que han sido prioridad para nosotros las cuestiones vinculadas con la adecuada representación y la democracia en la Universidad de Chile, es porque en las comunidades eso es lo que se está discutiendo también, ¿ya? Y creo que en el Senado, poco a poco, vamos disminuyendo eso. Por cierto, nos falta mucho, pero creo que el compromiso que hemos demostrado hasta ahora va en la dirección correcta de contar con un órgano de gobierno que no es un órgano puramente administrativo, burocrático, sino que es un lugar en el cual se canalizan institucionalmente toda la riqueza y todos los procesos que está viviendo la Universidad de Chile a través de sus comunidades, de sus integrantes, sean del estamento funcionario, del estamento académico o del estamento estudiantil. Entonces, yo me quedo con eso, ¿ya? Con esos dos llamados.
Bueno, senador, muchas gracias por el tiempo que se ha dado para conversar con el programa radial del Senado y estaremos, por supuesto, compartiendo lo que será la actividad de la cuenta pública en el aniversario de la universidad. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea, y un saludo a todos quienes escuchan este programa.
Muy buenas tardes, estamos comenzando este segundo bloque de Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la actualidad en el país vecino de Argentina, estas elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el día domingo 19 de noviembre y donde resultó electo Javier Milei con el 56% de las preferencias. Para entender un poco más sobre este contexto político del país vecino y también, por supuesto, en lo que va a afectar, digamos, la política internacional de nuestro país, vamos a conversar con Federico Rojas, él es académico y jefe de carrera de la licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Andrea.
Bueno, queremos conversar sobre Javier Milei, principalmente para entender un poco lo que fue este fenómeno que se dio en Argentina, en donde con el 56% de la mayoría se elige como presidente de la República Argentina y quisiéramos entender un poco cómo llega este personaje de la ultraderecha argentina a ser presidente. ¿Cuáles serían tus primeras impresiones sobre lo que sucedió el domingo en Argentina?
Bien, tuvimos tres elecciones sorpresivas, ¿sí? En las primarias tuvimos la sorpresa del Javier Milei en primer lugar y dos candidatos, Patricia Bullrich y Sergio Massa, en segundo y tercer lugar, lo cual llamó la atención. Pasamos a una primera vuelta en la que ese orden se altera y Sergio Massa obtiene casi 37% de los votos y Javier Milei pasa a un segundo lugar. Eso resultó sorpresivo. Y nuevamente en esta segunda vuelta volvimos a tener la sorpresa, no tal vez de la victoria de Javier Milei, que era algo que las encuestas daban como una posibilidad cierta, pero sí de la diferencia que obtuvo. Él obtiene, no sé en cuánto va el escrutinio definitivo ahora, pero casi 12 puntos de diferencia respecto a Sergio Massa, lo cual no deja lugar a dudas respecto de la victoria que obtuvo en esta segunda vuelta. Ahora, es sorpresivo dependiendo de qué aspectos uno mire y es menos sorpresivo si uno se centra en otro tipo de variables. Si uno se centra en la campaña específicamente, uno ve que la campaña de Sergio Massa en segunda vuelta había sido muy buena, había ido ampliando su base electoral, tuvo un excelente desempeño en el debate, y la campaña de segunda vuelta de Javier Milei había sido tal vez más caótica, no tuvo tan buen desempeño en el debate presidencial, pero sí tuvo algo clave, que fue el apoyo de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri, el expresidente Mauricio Macri. Esos hechos resultaron claves, y tal vez si ampliamos un poco la mirada y vemos que no solo la campaña, sino el contexto en el que se desarrolla la campaña, vemos que Sergio Massa, si bien es un buen candidato, es el ministro de Economía del actual gobierno, un actual gobierno que tiene cerca de 140% de inflación anual, que tiene porcentajes de pobreza que son históricos. Entonces, ciertamente hizo o tuvo mérito Sergio Massa en lograr desvincularse durante la campaña en términos discursivos de su situación actual, de su gestión como ministro de Economía, pero en la votación creo que pesó, que Sergio Massa fue también evaluado como ministro por su gestión, y había una suerte de dicotomía entre enojo versus miedo, ¿sí? El enojo estaba representado por Javier Milei, por esta idea del hartazgo respecto del sistema político, un sistema político desgastado, que cada vez interpelaba a menor parte del electorado, y por otro lado el miedo, ¿sí? que estaba sobre todo impulsado por la campaña de Sergio Massa, miedo frente a un Javier Milei que efectivamente es extremo, es de una derecha extrema, que no tiene experiencia en gestión, cuyas ideas son de cambio absolutamente radical respecto de la economía, de la política, incluso también de aspectos sociales. Entonces, claramente el enojo le ganó al miedo en esta elección, y esto, comprendiéndolo tal vez en este contexto más amplio, no solamente de la campaña, sino de la situación de Argentina en los últimos pues, 10, 15 años, es un poco más comprensible. ¿Sí? Se da en un contexto de hastío respecto al sistema político, del sistema de partidos, y creo que significa un quiebre. ¿Sí? Todavía no sabemos hacia dónde va a ir este nuevo sistema de partidos, pero claramente tuvimos a un Javier Milei victorioso en esta segunda vuelta, que es apoyado por un expresidente, pero para el cual todavía no sabemos qué rol va a cumplir en este gobierno, si va a tener un rol activo, si va a ser un apoyo más pasivo, no lo tenemos claro. Ciertamente el partido del expresidente Macri, el PRO, creo que va a formar parte de este gobierno, pero todavía no sabemos bien cuál será esa dinámica. Y el peronismo, el partido justicialista, lo que hoy fue Unión por la Patria, pierde una elección clave, pero que de nuevo se da en este contexto en el que en América Latina los oficialismos en los últimos años pierden, y sobre todo cuando tienen como mala gestión económica. Hay en ciencia política lo que se llama el voto económico, que ciertamente explica este tipo de comportamientos. No me parece que sea el único factor a tomar en cuenta, pero sí es muy importante.
Bueno, sobre algunas de las medidas que Javier Milei tomaría, preocupan sin duda algunas que tienen que ver con lo social. Principalmente él ha manifestado su postura en contra del aborto. También podemos ver que la Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei, no tiene una representación muy alta en la Cámara de Diputados y en el Senado, considerando que solo tiene 7 de 72 escaños en el Senado y 38 de los 257 en la Cámara de Diputados. Entonces, quisiera saber cómo se ve el futuro de su gestión considerando esta realidad de su nuevo partido y también considerando algunas de los dichos quizás más polémicos que tienen que ver con sus propuestas presidenciales. Ya comenté lo del aborto, pero también, por ejemplo, dolarizar la economía, acabar con el Banco Central. ¿Cómo se ve un poco es cumplir, digamos, estas promesas de campaña que sin duda fueron también bastante polémicas en su momento?
Hay un escenario que todavía es poco claro respecto de cuánto y qué va a poder cumplir de sus propuestas de programa. Además, tenemos que considerar que tuvo dos tipos de propuestas distintas, ¿sí? En la primera vuelta tenía toda esta serie de propuestas que mencionabas, y para la segunda vuelta dijo, no, la dolarización va a ser en el mediano plazo, no vamos a tocar a los empleados públicos, la educación y la salud van a seguir siendo públicas y gratuitas, etc. ¿Sí? Moderó muchísimo su discurso respecto a la primera vuelta. Entonces la pregunta es, ¿cuál Javier Milei va a gobernar Argentina desde diciembre? ¿Cuál de los dos? ¿Va a ser el primero que tenía como propuestas mucho más radicales en términos liberales? ¿O va a ser este segundo que es más moderado? Hoy lo escuchaba en la mañana y mencionaba que va a avanzar con la privatización de YPF, con la privatización del canal y la radio estatal y así otra serie de empresas estatales. Él reafirma eso. Entonces nos da una primera luz de que se va a orientar tal vez al Milei de la primera vuelta. Ahora, la pregunta es no tanto lo que él quiera hacer, sino lo que pueda hacer, ¿sí? Porque tiene efectivamente un Congreso en el cual no tiene mayorías, que probablemente cuente con el apoyo del PRO, el partido de Mauricio Macri, pero va a tener que negociar y conseguir otros apoyos para lograr que se aprueben leyes. Si uno revisa sus propuestas, ve que la mayoría necesitan del Congreso para ser aprobadas. Entonces, tiene dos opciones ahí, ¿sí? O negocia con el Congreso para lograr avanzar con esa legislación, pero eso le implica una suerte de pérdida de legitimidad frente a su propio electorado porque tiene que negociar, entre comillas, con la casta política, ¿sí? Tiene que entrar en ese juego de negociación. O intenta avanzar por un terreno que en los últimos 20 años no ha sido tan explorado, que es los decretos de necesidad de urgencia. Los presidentes argentinos tienen la capacidad de gobernar en ciertas materias por decreto, y eso fue bastante usado durante sobre todo el primer gobierno de Carlos Menem. Luego se redujo muy fuertemente ese uso, pero es una herramienta que tiene a la mano. Ahora, tiene un costo político asociado a usar decretos de necesidad de urgencia. Le genera inestabilidad social, le va a generar resistencia social y política si es que los usa. Entonces, no son gratuitos. El uso de decretos de necesidad de urgencia no es gratuito. Entonces, hay que ver cuál de las dos opciones, ¿sí? Si intenta una vía más negociadora o una vía más autoritaria, si se quiere, por más que esté dentro del marco de lo legal. La tercera opción es que no logre hacer eso que dice, ¿sí? Que no logre avanzar con ninguna de las dos alternativas. Y en ese caso, si ve que encuentra limitaciones y contrapesos en poderes del Estado, tanto del Congreso como del Poder Judicial, probablemente reoriente su discurso hacia cosas que sí puede hacer, pero que no son tan estructuralmente relevantes, pero sí discursivamente pueden ser. ¿Cuáles son sus alternativas? Política exterior, ya anunció, y creo que vamos a ver un cambio muy, muy fuerte en términos de política exterior de Argentina. También en términos, sobre todo, del tono en que se encara la política. A mí, más allá de lo político, me parece que es interesante ver el fenómeno sociológico que está detrás de la Libertad de Avanza y de Javier Milei. ¿Sí? Representa, por supuesto, este hartazgo, este mensaje de que se vayan todos, de la antipolítica, Pero al mismo tiempo también hay mensajes negacionistas respecto de la dictadura y de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Hay mensajes que claramente van contra el movimiento feminista y todas aquellas políticas que van hacia la igualdad de género. Entonces, va a tener un choque fuerte en ese aspecto. Y en ese sentido me parece que tener a Javier Milei en el gobierno y tener a representantes de la Libertad Avanza en el gobierno va a legitimar discursos que antes o eran tabú o eran minoritarios y gente que antes se sentía como tal vez que no podía decir eso, lo va a comenzar a decir. ¿Sí? Entonces vamos a ver, creo, un aumento en esa violencia, tal como pasó, me parece, con Bolsonaro y con Trump en Brasil y Estados Unidos, ¿sí? Que más allá de lo político, grupos sociales como conservadores, reaccionarios, cobran más fuerza, ¿sí? Cobran más fuerza. Entonces, la viabilidad de sus propuestas es difusa todavía, no lo podemos saber hasta que no esté en gobierno, pero me parece que esos son los tres escenarios. O negocia con el Congreso, o intenta ir por vía de decretos de necesidad y urgencia, o no avanza tanto, pero avanzan medidas administrativas o discursivas que le puedan redituar como legitimidad o beneficio político. Va a encontrarse con una oposición que hoy está en shock, no está articulada, no está ordenada, pero que tampoco daría por muerta, ¿sí? En ningún caso me parece que la elección de hoy significa ni la muerte del peronismo, ni tampoco la extensión del radicalismo como hoy. Me parece que ambas fuerzas que son tradicionales tienen articulación territorial y política, van a reordenarse. En ambos casos les resulta relativamente cómodo oponerse a un gobierno de Javier Milei, no es tan difícil hacerlo, y tal vez les permita rearticularse. Ahora bien, creo que va a ser clave el rol de Mauricio Macri también en la conformación de este nuevo gobierno, no solo de Macri, sino del PRO en general. La Libertad Avanza es un partido muy nuevo, no tiene cuadros, en general no están capacitados para la gestión del Estado, por lo menos no en el número que se requiere, ¿sí? Son, creo que, más de 5.000 cargos de confianza los que se necesitan llenar. Y ciertamente la Libertad Avanza no los tiene a nivel nacional. Entonces va a depender de los cargos que le ponga a disposición el PRO. Claramente se lo va a cobrar eso, ¿sí? El punto es cómo es esa negociación. Lo que agregaría tal vez como último escenario que me parece que es interesante es cuál va a ser el manejo de las expectativas en cualquiera de los tres escenarios de Javier Milei, ¿sí? Si negocia, si avanza con decreto de necesidad y urgencia, o si no logra avanzar, ¿sí? Es un presidente que llega con muy altas expectativas por parte del electorado. Él llega prometiendo mucho, mucho y a fondo. Es muy difícil, sino casi imposible, que él cumpla con esas expectativas. ¿Cómo gestiona eso? ¿Cómo gestiona esa desilusión? En algunos aspectos va a ser clave. Creo que hay temas más relevantes que otros. Entonces, si logra dar algún tipo de solución, por la vía institucional que sea, al problema de la inflación, para una gran parte del electorado, gana el cielo, ¿sí? Político. Si no logra resolver eso, pero si logra avanzar en otros proyectos, creo que va a estar en una situación un poco más compleja, ¿sí? Con pros y contras respecto a su gobierno. Pero es difícil saberlo hoy, es una incógnita.
Bueno, quiero recordarle a quienes nos están escuchando que estoy conversando con Federico Rojas, él es académico y jefe de carrera de la Licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y estamos conversando sobre lo que fue la elección del día domingo 19 de noviembre, en la que resultó electo Javier Milei como presidente de la República Argentina. Quisiera preguntarte, Federico, también por la política internacional y cómo se redistribuye estas fuerzas de la ultraderecha ahora en Argentina, considerando también lo que fue, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump y Bolsonaro en Brasil, ¿cierto? Y cómo finalmente se tiene esta expectativa que tú mencionabas que las tiene bastante alta, considerando las mismas promesas de campaña que dio Milei en su momento, y también en cómo se resuelve el problema de la pobreza en Argentina, el problema económico que tiene el pueblo argentino, que sin duda es algo que tiene a todos muy preocupados y que también, por supuesto, tiene que ver con los resultados de esta elección. ¿Cómo se ve de alguna manera este reordenamiento político en América Latina o en América en general, considerando el triunfo de Javier Milei?
El ascenso o la emergencia de este tipo de fuerzas tiene aspectos locales y aspectos internacionales. Claramente, cada uno de estos candidatos, Trump, Bolsonaro, Milei, tiene aspectos comunes, pero también tienen diferencias entre sí. Claramente, Javier Milei es parte de la idiosincrasia argentina en su estilo, en las formas, en el tipo de políticas que menciona y el tipo de problemas que aborda. Pero es parte de un avance más global de este tipo de nuevas derechas, de ultraderechas, como las querramos llamar, porque manejan una agenda común, manejan un estilo común y una suerte de manual de elecciones, manual de política relativamente común. Hay, creo yo, fuertes reorientaciones en la política exterior de Argentina que vamos a ver y que tienen que ver con esta redistribución o reorganización en América Latina. En su discurso, Javier Milei mencionó que Argentina era parte del mundo libre, que uno de sus ejes era el comercio libre, la paz y volver o hacer que Argentina vuelva a ser una potencia mundial a 2035, si no recuerdo mal. En la campaña de la segunda vuelta habían mencionado que no iba a ser como presidente, como no iba a mantener relaciones o no iba a hacer negocios con países comunistas, ¿sí? Incluyó, por supuesto, a China dentro de ese grupo, pero también a Lula. Brasil es el principal socio comercial de Argentina. Entonces, está hablando de los dos principales socios comerciales, Brasil y China. ¿Cómo va a gestionar eso? Si de manera más pragmática, de manera más ideológica, no lo sabemos, pero si mantiene lo que dijo, va a estar en graves problemas en términos de comercio exterior. Probablemente veamos una reducción de los impuestos, sobre todo retenciones a las exportaciones, con lo cual en un primer momento posiblemente veamos un aumento de las exportaciones, sobre todo del sector agroexportador en Argentina. El punto es, ¿qué se hace con ese aumento, con ese crecimiento económico? ¿Sí? El sector agroexportador está ligado a cierto tipo de industria, pero no tiene tanto valor agregado, ni tampoco tiene un shock distributivo al interior del país en términos de generación de empleo. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer con esos ingresos extra tal vez que genere a partir de esta liberalización de las exportaciones? El problema de la pobreza tiene múltiples aristas y no solamente depende del gobierno nacional. Hay un punto claro. El problema de la inflación no lo han resuelto ninguno de los últimos gobiernos de Argentina. No lo han sabido resolver o no lo han querido resolver por el costo político que implica tomar las medidas que eso lleva. Javier Milei habló de un freno a la emisión de moneda, lo cual debiera tener un impacto, pero también tiene un impacto en la desaceleración de la economía. Entonces, creo que vamos a ver un gobierno con medidas drásticas, menos gradualistas que las que tuvo Mauricio Macri en su mandato. Pero que van a generar resistencia y protesta social. Entonces, hay que ver qué tanto logra avanzar con con esas propuestas y con esas políticas más allá de lanzar esa propuesta, quiero decir, si logran implementarla y si se logra hacer. Pero de nuevo, la pobreza no solamente depende del nivel nacional. Argentina es un país federal en la cual, por ejemplo, gran parte del empleo público no depende del gobierno federal, de la nación, sino de las provincias y los municipios. Entonces, esa parte también tiene una responsabilidad y tal vez si logra tocar redistribución de impuestos, que no lo mencionó y no creo que lo haga, podría tener un impacto positivo, pero no es evidente que vaya a lograr como la superación de la pobreza tal como lo menciona. No es para nada claro que lo vaya a lograr.
Finalmente, Federico, quisiera preguntarte cómo el triunfo de Javier Milei en Argentina puede tener un efecto también en lo que serán las elecciones presidenciales chilenas y en la figura de Kast en Chile, si es que, considerando que son ambos de extrema derecha y que proponen o que representan un sector de la política que tiene que ver más con la libertad, con la libertad económica, ¿cómo crees tú que afectará, digamos, en lo que pueda ser una elección que tenga a Kast dentro de una elección presidencial acá en Chile?
Kast fue uno de los primeros políticos que salió a felicitar a Milei y ciertamente se han tomado fotos juntos, tienen vínculo y forman parte, tal vez en términos sudamericanos o latinoamericanos, de una misma red. Pero también tienen diferencias y Kast no es Milei, no es el mismo tipo de político. Entonces, en primer lugar, creo que no hay una relación directa entre como la performance de Milei y el resultado electoral de Kast. ¿Sí? No creo que sea tan simple la ecuación. Pero sí puede ser utilizado. ¿Sí? Un primer momento de si es que tiene una buena performance Milei, claramente Kast lo va a intentar utilizar. No sé con cuánto éxito, pero sí lo va a intentar utilizar. Y si efectivamente es... a Milei se le presenta un escenario más complejo, creo que también lo van a usar contra Kast en potenciales campañas. Pero en todo este tiempo muchas veces me preguntaban quién sería Milei acá en Chile, ¿sí? ¿Cuál sería el Milei chileno o la Milei chilena? Y claramente no es Kast. Tendríamos que pensar en alguien de segunda o tercera línea dentro de republicanos, tal vez más proveniente del mundo youtuber o que hace streaming. Es otro tipo de personaje, porque en comparación a Milei, Kast es un político profesional. ¿Sí? Es alguien con una trayectoria, que tiene, quieras o no, partido detrás. Entonces, son estilos distintos. Creo que Kast va a intentar utilizar el éxito o el fracaso de Milei, pero no creo que eso se traduzca de manera directa en un beneficio para su elección, por estas diferencias que menciono. Entonces, si bien que van a tener esa intención y que es una estrategia bastante lógica, no sé hasta qué punto tenga un impacto real. Me parece que aspectos locales de política chilena tienen más impacto que esta relación con Milei.
Bueno, quisiera agradecer a Federico Rojas, jefe de carrera de la licenciatura en Estudios Internacionales, por el tiempo que te has dado para conversar con nosotros y, bueno, vamos a estar atentos a lo que siga sucediendo en la República Argentina cuando Javier Milei sea efectivamente el presidente el 10 de diciembre. Así que muchas gracias, Federico.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuando quieran, seguimos conversando.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la Radio que Piensa.